En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, bienvenidos a El Espejo de la Diócesis de Getafe. Os saluda Gonzalo Castillero en esta edición un tanto especial para nosotros por la ausencia de la conductora habitual de este programa, una Paloma Fernández, que está bien, que nadie se preocupe. Pero es que por si no lo saben, ayer mismo empezaron las fiestas patronales de Getafe con la bajada de la Virgen de los Ángeles desde el cerro hasta la catedral. Y Paloma es de las que vive ese momento con especial intensidad. Desde aquí le mandamos un especial recuerdo. La echaremos de menos y la envidiaremos también por poder disfrutar de las fiestas patronales de Getafe. Con la patrona de diocesana en la mente, con la Virgen de los Ángeles muy presente, arrancamos este espejo para el cual cuento con la ayuda inestimable de mi compañero Víctor Bustillo. Víctor, muy buenas tardes. ¿Qué te parece esto de que Paloma nos haya dejado solos ante el peligro?
Muy buenas tardes, Gonzalo. Bueno, pues creo que también es bueno descansar de vez en cuando, ¿no?
Y vamos a poder sacar esto adelante, ¿no?
Por supuesto.
Pues con ese optimismo, desde ya le decimos a Paloma que si nos está escuchando en este momento y ve algo raro, pues que nos llame inmediatamente. Aunque no sé yo si va a estar ahí enchufada a la radio. Mientras tanto, vamos ya con el sumario del programa de hoy, que viene cargado de buenas historias. Hoy conoceremos las aulas de cultura de Cáritas Diocesana.
Aprovechando el encuentro que han celebrado esta semana todas las aulas de cultura que hay en nuestra diócesis, hoy nos hemos propuesto conocer un poco mejor qué es y cómo funciona este recurso de Cáritas que promueve la formación personal.
Acampar con Jesucristo, la mejor opción para el verano.
En estos días proliferan ya las ofertas de ocio para las próximas vacaciones de verano, sobre todo para los estudiantes. De campamentos urbanos a voluntariado. Las opciones son muchas y variadas. Nosotros también les queremos ofrecer la nuestra. Unos campamentos donde Cristo es el centro, pero la diversión también está asegurada. ¿Que no se lo creen? Pues quédense con nosotros que en unos minutos se lo contamos.
Pues tras conocer algunos de los contenidos que tendremos en este espejo de hoy, llega el momento de saludar al obispo de Getafe, Monseñor Joaquín López de Andújar, que como cada semana nos trae su comentario de actualidad. Adelante, don Joaquín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, queridos amigos del Espejo de la Iglesia. Cuando la Orden de los Escolapios está celebrando el año jubilar Calasancio, a los 400 años de la creación de la Orden y a los 250 de la canonización de San José de Calasán, recibimos con gozo la noticia de que un padre escolapio, el padre Faustino Míguez, que vivió, trabajó y murió en la ciudad de Getafe, será canonizado por el Papa Francisco el próximo 15 de octubre. Estamos ante un hecho que nos llena de alegría y nos confirma con renovada fuerza que el testimonio de los santos sigue fecundando la vida de la Iglesia con vitalidad siempre nueva. La canonización del padre Faustino es un acontecimiento en el que se propone a los creyentes el ejemplo de un hombre que, siguiendo las huellas de Cristo según el estilo trazado por San José de Calasán, vivió su vocación de amor a Dios y a los hombres, entregando su vida sin límites en el difícil campo de la educación de los niños y los jóvenes. Su ejemplo nos urge a revitalizar nuestra vocación de santidad, siendo fieles a la vocación a la que Dios nos ha llamado. El padre Faustino nació el 24 de marzo de 1831 en una pequeña aldea de la provincia de Orense. Su familia, de origen humilde y dedicada a las tareas del campo, supo forjar en él los pilares que marcarían su vida y su vocación: la fe en Dios, la oración, la devoción a María, la solidaridad con los pobres y el trabajo. Tras realizar los estudios primarios en la escuela de su pueblo, se trasladó al santuario de Nuestra Señora de los Milagros en Calanova para estudiar humanidades y latín, y fue allí donde descubrió su vocación: ser sacerdote y educador según el carisma de San José de Calasán. El día 2 de octubre de 1883, en Sanlúcar de Barrameda, viendo el problema de las niñas sin escolarizar, funda, con el beneplácito de sus superiores, el Instituto Calasancio, Hijas de la Divina Pastora, cuyo objetivo queda claramente definido en las palabras del fundador recogidas en uno de los primeros documentos del Instituto: buscar almas y encaminarlas a Dios por todos los medios que están al alcance de la caridad, para que, animadas de un espíritu apostólico y con una abnegación sin límites, acudan al lado de las que las necesiten, aun con exposición de su propia vida, sin más armas que las de la caridad, ni otro móvil que el de la gloria de Dios. Las religiosas fundadas por el padre Faustino son conocidas en Getafe, donde dirigen un importante colegio, como las pastoras. Ellas, fieles al espíritu de su fundador, se sienten llamadas a acercarse a los hombres y mujeres de hoy para acompañar, liberar, escuchar, dar la vida y ser presencia sencilla de Jesucristo en nuestro mundo, estando atentas a las situaciones de muchas mujeres, niños y jóvenes necesitados del pan de la cultura, de la educación y de la piedad y las letras, como diría San José de Calasanz. Para ella lo importante es mantener vivo el espíritu peculiar del Padre Faustino, que se caracteriza por el amor a Dios y al prójimo y que se plasma en el deseo y el esfuerzo diario por estar atento a las necesidades educativas de nuestro mundo y en el acompañamiento de los niños y jóvenes de hoy para liberarles de las tinieblas de la ignorancia y preservar en ellos la inocencia del corazón. En la diócesis de Getafe nos sentimos muy felices de la canonización de este nuevo santo, al que reconocemos como parte importante de nuestro patrimonio espiritual y al que deseamos imitar en su vocación de salir al encuentro de los más pequeños para llevarles a Jesús, maestro y buen pastor, que pasó por el mundo haciendo el bien y supo acoger y bendecir con amor a los niños que se acercaban a él. Para todos, un saludo muy cordial y mi bendición.
Pues un ejemplo sin duda para todos nosotros, el beato Faustino Míguez. Muchísimas gracias, don Joaquín. Nosotros seguimos ahora en la sintonía de COPE en este espejo de la diócesis de Getafe. El miércoles pasado, la parroquia Santa Maravillas de Jesús de Getafe acogió un encuentro de todas las aulas de cultura que funcionan en nuestra diócesis. Concretamente son una docena de aulas que están repartidas por diferentes municipios de nuestra diócesis. Están impulsadas por Cáritas Diocesana y para saber un poco más, un poco mejor, en qué consiste el trabajo de estas aulas de cultura y quién forma parte de ellas, tenemos hoy con nosotros a Jesús Sánchez, el responsable de comunicación de Cáritas en la diócesis de Getafe. Jesús, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Jesús, lo primero de todo, ¿cómo podemos definir estas aulas de cultura? ¿Qué son exactamente?
Pues mira, a nosotros nos gusta definirlas como espacios de encuentro humano, sentimental, vital, donde congregan en ese espacio un cúmulo de, sobre todo de mujeres, porque el origen se remonta hace casi 60 años, cuando la crisis de la colza, que seguramente nuestros mayores recordarán como eso que una intoxicación que azotó a municipios de nuestra diócesis, y que en torno a esa situación vital que pasaron en las familias y sobre todo las mujeres, empezaron a encontrar en las parroquias un espacio donde poder encontrarse, en un principio para llorar juntas y luego para ir construyéndose entre ellas como más personas. Compartir las dolencias les hizo ver la fortaleza que juntas podían tener para seguir acometiendo pues el resto de los retos que una persona en su labor de maduración y de educación vital tiene a lo largo de la vida, ¿no? Con lo cual empiezan a compartir tiempo, esfuerzo, saberes, y juntas empiezan a crear pequeños núcleos de cultura, y uno de los elementos fundamentales con los que empiezan a trabajar es la alfabetización, que en esos años pues era patrimonio de pocos, ¿no?
Jesús, ¿y estas aulas siguen siendo mayoritariamente femeninas o han tenido ya acceso los hombres?
Sí, no, acceso han tenido siempre. Lo que ocurre es que, bueno, pues ha sido una demanda. De hecho, sí, esa docena de grupos que están repartidos por diversas parroquias de nuestra diócesis, que tienen actividades a lo largo de la mañana, están abiertas a todo el mundo, o sea, no es exclusivo de mujeres. Uh-huh. Y últimamente pues ya va habiendo un 5% de las 2.000 y pico miembros que hay, un 5% ya son varones, ¿no? Uh-huh. Bienvenidos sean y de hecho el otro día en el encuentro, pues la gran mayoría evidentemente eran mujeres, pero bueno, también estábamos algunos, porque yo en ese sentido, en esta labor de acompañamiento que llevamos desde Cáritas, desde la creación de las aulas de cultura, pues Cáritas ha estado ahí solventa, apoyándolas en todo lo que necesitaban, dándole el respaldo técnico, digamos profesional, aunque ellas nos han enseñado muchísimo a los que nos hemos acercado a ellas para poder facilitarles un poquito toda su labor.
Jesús, ¿y qué tipo de actividades están desarrollándose en estas aulas de cultura?
Pues mira, son fundamentalmente proyectos vitales, como he dicho antes, que de alguna manera todas sus actividades se concretan en tres áreas. El área cultural, donde bueno, pues en su día pues sigue habiendo grupos de castellanización, porque evidentemente ahora una de las respuestas que están dando es a mujeres inmigrantes, sobre todo, donde la acogida pues también conlleva ese acompañamiento y ese entenderse, ¿no? Entonces, existen grupos de castellanización, de alfabetización, de lectoescritura, de lectura creyente, de lectura formativa, existe el libroforum, digamos todo un área cultural. Luego existe todo un área recreativa en el cual pues comparten también el ocio que les lleva pues a hacer visitas, a organizar festivales como el otro día, les lleva a tener sus propios festivales particulares, y que en muchas ocasiones colaboran, por ejemplo, en la pasada Semana del Mayor, pues muchas aulas de cultura colaboran en ese elenco de actos que homenajearon a las personas mayores, pues nosotros pudimos disfrutar de su buen hacer, ¿no? Y luego tienen otro área un poquito más dinámico, en el cual ellas mismas se autoorganizan en sus propios talleres. Entonces tienen muchísimos talleres de manualidades con la diversidad de dones que Dios las ha concedido y que se muestran a sus propias compañeras por lo que saben hacer en pintura, en telas, en costura, en cualquier otro evento. Con lo cual hablamos, ya te digo, de 2,000 y pico mujeres que están en muchas mañanas pululando y trajinando, como se suele decir, por las parroquias de nuestra diócesis.
¿Y qué hay que hacer para apuntarse? Entiendo pues, que las actividades son gratuitas.
Sí. Digamos, hombre, supongo que esto va, como se suele decir, va por cada grupo. Cada grupo luego ya independientemente se organiza y lo lógico es que compartan gastos de gestión o demás. Pero bueno, las cuotas son mínimas y siempre en ese sentido, como solemos decir en las actividades de Cáritas, ninguna persona se va a prescindir de ellas por cuestiones económicas, con lo cual, bueno, pues también en ese sentido está la Cáritas parroquial para echar una mano, en la cual colaboran también muchas de ellas como voluntarias, ¿no? Entonces es informarse si en su parroquia o en la parroquia cercana si existe este aula de cultura. Fundamentalmente están en Alcorcón y en Leganés, también las hemos tenido en Fuenlabrada, también las hemos tenido en Aranjuez, o sea, incluso hay otras y conocemos que hay otras parroquias que, bueno, no forman parte de este programa de formación de adultos que nosotros llamamos, pero que son también, en muchas parroquias existen estos grupos de formación de adultos que no dejan encontrar en la parroquia ese espacio vital donde poder desarrollarse como comunidad, como vecinos, como creyentes y como gente comprometida, es decir, bueno, por lo menos en nuestro entorno vamos a crear espacios de encuentro y de convivencia que falta nos hace.
Pues Jesús, muchísimas gracias por permitirnos conocer un poco mejor estas aulas de cultura de Cáritas Diocesana, que esperemos que sigan ayudando a tanta gente y que muy pronto podamos tener al menos una en cada municipio de la diócesis.
Pues ojalá. Y eso pueda ser, y yo desde luego sí que os animo a que os acerquéis y que si en alguna parroquia veis que existe algún tipo de festival o evento organizada por estas mujeres, desde luego merece la pena acercarse.
Pues seguro que sí, ahí estaremos, Jesús. Un fortísimo abrazo.
Igualmente, venga, hasta luego.
Les adelantábamos en nuestro sumario que íbamos a hablarles también de campamentos de verano, así que presten especial atención los que tengan hijos en edad escolar, que esto que viene a continuación les puede interesar especialmente. El calor que ha hecho estos días yo creo que nos ha servido como anticipo del verano que tenemos a la vuelta de la esquina. Un verano que, para casi todos, es sinónimo de descanso, de vacaciones, sobre todo para los estudiantes que suelen disfrutar de dos largos meses para recargar las pilas. Para que aprovechen al máximo ese tiempo de vacaciones, nosotros queremos ofrecerles hoy una propuesta para sus hijos, tanto para niños como para adolescentes. Se trata de unos campamentos diferentes, unos campamentos con Cristo. Y para que nos cuente de qué va eso, está hoy con nosotros Jaime Serena, que lleva 10 años como presidente de Yambrión, una asociación que organiza campamentos para la educación integral de niños y de jóvenes. Jaime además es monitor y coordinador de tiempo libre y se conoce al dedillo los entresijos de estos campamentos. Jaime, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos hoy.
Hola, buenas tardes.
Jaime, la mayoría de los padres de familia tendrán ante sí ya una extensa oferta de campamentos de verano para sus hijos, pues seguramente en el colegio o en el ayuntamiento de la localidad donde vivan estarán organizando actividades de este tipo, pero yo quiero que nos cuentes hoy qué diferencia los campamentos que ofrece una asociación como Yambrión, como vuestra asociación, y que los hace especialmente recomendables.
Bueno, yo creo que hay muchas diferencias, ¿no? Pero la principal es que el fin último de nuestros campamentos es que los acampados tengan un encuentro personal con Dios, ¿no? Esa es la diferencia principal. Y luego, bueno, que los monitores que van al campamento lo hacen como una forma de darse a los demás, de entrega de su tiempo, de vacaciones, y bueno, pues que trabajan mucho para que los acampados tengan un campamento inolvidable, ¿no? Y se nota mucho en el cuidado y el trato personal que tienen los monitores con cada uno de los chicos.
Seguramente una de las cosas que más preocupe a los padres es en manos de quien dejan a sus hijos, ¿no? ¿Qué formación tienen vuestros monitores?
Bueno, pues la mayoría de ellos tienen el título de monitor de tiempo libre, ¿no? Y bueno, para sacarte el título, pues recibes formación un poco de todo tipo, ¿no? El trato a los niños, a los adolescentes, juegos, dinámicas, marchas, ¿no? Legislación, seguridad, primeros auxilios, o sea, todo ese tipo de formación la recibes para obtener el título de monitor de tiempo libre. Luego también nosotros desde Yambrión procuramos todos los años hacer alguna jornada de formación insistiendo un poco en temas importantes, ¿no? Este año hemos realizado una ya sobre la educación a niños y adolescentes, ¿no? Y luego lo hemos ampliado con temas de organización de marchas por la montaña, juegos y dinámicas para niños, bueno. O sea, que procuramos organizar todos los años también algo más de formación, aunque ya tengan su titulación, para refrescar y recordar estos conocimientos.
Hay que estar permanentemente formándose, ¿verdad? Jaime, ¿cómo es el día a día en vuestros campamentos? ¿Qué se hace?
Bueno, se hacen muchas cosas en un campamento, ¿no? Pero bueno, un plan así típico que tenemos en los campamentos es, bueno, levantarnos muy temprano para aprovechar bien el día, ¿no? Y pues ofrecemos el día todos juntos, ya pues les damos tiempo para asearse en un momentito y tal, desayunamos y luego ya solemos dividirnos por grupos para hacer trabajos en el campamento, ¿no? Pues que pueden ser ayudar a la cocina, la limpieza del campamento, preparar la misa, depende un poco, ¿no?, del campamento, pero más o menos son estos, ¿no?, preparar la velada, hacer un periódico, o sea, se dividen por grupos y cada día van rotando en ese trabajo, ¿no? Pues si un día te toca preparar la misa, otro día te toca ayudar en cocina, ¿no? Y bueno, y después de esto solemos tener un rato de juegos por equipos, que compiten allí y se lo pasan fenomenal. Y nada, y luego una ducha después de correr y saltar y todo lo que haga falta y la comida. Y luego le dejamos descansar un ratín, ¿no? Porque si no, toda la mañana de actividad, pues un poquito para reposar la comida. Y luego ya retomamos con la catequesis, tenemos un ratín de catequesis cada día. Y posteriormente, pues otro rato de deportes para seguir jugando y corriendo. Y por la tarde celebramos la misa también todos los días, ¿no?
Celebrando Eucaristía como celebráis, entiendo que en todos los campamentos hay algún sacerdote permanentemente.
Sí. O sea, en todos nuestros campamentos viene un sacerdote o dos, depende un poco del número de niños que haya, ¿no? Y nada, pues el sacerdote trabaja con nosotros mano a mano, vamos, estamos en el equipo de monitores, todos los monitores, sacerdote, cocineros, jefe, y bueno, no solo celebra la misa, está disponible para confesar y bueno, está pues la homilía y todo esto lo prepara, o está especial para ellos, ¿no? Para que disfruten y entiendan. Pero no solo eso, sino que el sacerdote participa con nosotros en todo, en toda la vida del campamento. Para correr, jugar, saltar, todas las marchas las hace con nosotros. O sea, es uno más.
¿A partir de qué edades son están recomendados los campamentos de Jambrión?
Bueno, nosotros organizamos campamentos para niños a partir de cuarto de primaria, ¿no? Que, o sea, unos 9, 10 años, porque creemos que es una edad muy buena para comenzar, ¿no? Ya tienen bastante autonomía y tienen la madurez suficiente como para estar sin sus padres unos días. Yo he visto campamentos en los que llevan a niños más pequeños, pero es verdad que varios días sin sus padres, niños de 5, 6, 7 años, nos parece un poco pronto. Y en Jambrión lo hemos hecho así desde siempre y nos ha ido muy bien.
No sé si participan también en vuestros campamentos chavales, a lo mejor que procedan de familias que no están muy vinculadas a la iglesia.
Pues en nuestros campamentos, o sea, lo normal es que vengan a través de la parroquia, ¿no? La asociación ya es una asociación de distintas parroquias de la diócesis de Getafe. Entonces, vienen a través de la parroquia. Lo que no quiere decir que no pueda participar algún niño que no esté especialmente vinculado con ella, ¿no? Siempre que se conozca más o menos al niño y a la familia a través del sacerdote, pues viene al campamento y ya está. Y la verdad es que yo, con los años que llevo yendo de campamento, la experiencia es muy buena, ¿no? Porque además se ven muy bien acogidos por el resto y conocen algo que no conocían y acaban encantados, ¿no? Precisamente por el trato personal que tienen los monitores con él, ¿no? Con él y con todos los demás, ¿no? Es uno más del campamento, no que sea especialmente con él porque sea de fuera. Tampoco conocemos a todos los niños que vienen a nuestro campamento, entonces, bueno, es uno más.
Luego, durante el resto del año, ¿mantenéis contacto con los chavales que han ido a vuestros campamentos?
La idea es que sí. O sea, desde el equipo de monitores, la idea es intentar mantener el contacto, pues cuando llega Navidad, contactar con ellos para felicitarles la Navidad, ¿no? Pues toda esta celebración. Y luego intentamos... Estos dos últimos años no hemos podido, pero intentamos hacer algún gran evento al que puedan venir y reencontrarse todos los que habían ido de campamento el año anterior y poder pues contarnos un poco lo que hemos hecho durante el año, ¿no? Y animarnos para volver al campamento el año siguiente.
Jaime, por terminar, déjanos una web donde poder informarnos.
Sí, mira, es www.jambrion.com.
Jambrion.com. Pues
sí,
perfecto.
Esa sería.
Jaime, muchísimas gracias por acercarnos la oferta de campamentos que ofrecéis desde Jambrion para este verano. Y esperemos que se apunten un montón de chavales. Y como suele recomendar Jesús Calleja, llevaos también protección solar, que no queremos que se nos queme absolutamente nadie. Jaime, un fuerte abrazo.
Igualmente, muchas gracias.
Al que no sé si nos van a dejar mandar de campamentos es a Víctor Bustillo. Mientras lo averiguamos, pues le dejamos que nos cuente cositas interesantes porque nos quiere llevar ahora de fiestas.
Pues efectivamente, en Boadilla del Monte están en estos días de fiesta, ya que pasado mañana celebran la festividad de San Bábiles. Con este motivo, el ayuntamiento ha montado una exposición para analizar los descubrimientos arqueológicos realizados en el Cerro de San Bábiles, lugar donde la tradición oral sitúa los restos del patrón de esta localidad madrileña. Desde el año pasado, los arqueólogos han realizado algunos interesantes descubrimientos, como la existencia de asentamientos organizados en torno a una ermita desde finales del siglo VIII. Según el investigador Juan Sanguino, algunos restos coinciden con la época en la que vivió San Bábiles, quien murió martirizado. El ayuntamiento de Boadilla ha decidido mostrar a vecinos y visitantes los hallazgos. Para ello ha habilitado un espacio en la casa consistorial que se podrá visitar hasta el 8 de junio. Con el fin de explicar e interpretar lo que se encontraba en la zona hace 1300 años, momento en el que se data el martirio del santo, se muestran estructuras arqueológicas, fotos de los hallazgos más importantes, un texto explicativo y una recreación en 3D de la ermita y los restos asociados. Os invitamos a visitarla.
Pues muchísimas gracias, Víctor. Estaremos pendientes también de esa exposición. Hasta aquí el programa de hoy. Nos quedan unos pocos segundos para dar las gracias a Mila Sánchez, que ha estado en el control técnico, y mandarles un saludo de parte de todo el equipo. Víctor Bustillo en la producción y Gonzalo Castillero, que ha estado hoy de forma excepcional en la conducción de este espejo. Nosotros volvemos el viernes que viene, si Dios quiere. Un saludo.